Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 9 de marzo, sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado continuamos leyendo el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y me dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia de temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Cuando pensamos en esa forma en que Dios ha ido guiando al pueblo de Israel, tenemos que reconocernos a cada uno de nosotros. Es bello ver la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, como la historia personal de cada uno de nosotros, porque vamos viendo efectivamente esas diferentes etapas por las que va pasando el pueblo de Israel, que comienza siendo como un niño, que después se convierte en un adolescente rebelde para llegar a la madurez, donde también va a tener una serie de problemas y donde va a tener que seguir aprendiendo y creciendo. Qué fea es la mentalidad de una persona que cree que porque ya es adulto, que porque ya es grande, que porque ya es viejo, ya lo ha alcanzado todo. No, la vida es siempre ese permanente querer crecer, querer mejorar, querer ser mejor a los ojos del Señor. En tu aflicción, dice el profeta Oseas, dando las palabras al Señor, en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. La madurez permite a la persona actuar no delante de las circunstancias malas, sino delante de todas nuestras acciones en la vida. Cuando el Señor dice: en su aflicción mi pueblo me buscará, eso es lo que sucede con todas las personas que buscan a Dios en los momentos duros, en los momentos difíciles. En los momentos duros y en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, nos tenemos que acercar más al Señor. Sí, lógicamente, es lo natural. Pero no podemos permitir que nuestra vida sea solo un acercarse al Señor en los momentos duros, en los momentos de dificultad. Esos momentos duros en los cuales se nos hace más fácil acercarnos al Señor tienen que volverse vitamina para el resto de nuestra vida, para que continuemos esforzándonos y creciendo. Qué terrible es cuando después del momento duro, después del momento de la aflicción, cuando buscamos al Señor, entonces ya ha pasado la tormenta y damos pie atrás, vamos hacia atrás. No, Esos momentos duros efectivamente tienen que convertirse en unos momentos en los cuales crezco para perseverar y mantenerme en ese crecimiento. Por eso es que el Señor ha dado esos momentos duros a Israel, porque conoce el corazón del hombre y sabe que efectivamente en esos momentos duros va a acercarse más a Él. Hay personas las cuales en esta vida no tienen momentos duros. Tienen penurias, tienen dramas, pero no tienen momentos duros. Y hay que considerar eso siempre como, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no está pendiente de que yo me esfuerce más, de que yo quiera más? Esto nos lleva a ver efectivamente, no las cosas malas como enviadas de parte de Dios para que yo entienda, para que yo cambie, sino como la oportunidad que permite el Señor para que yo abra mis ojos. Porque si una persona cree que mis males son enviados por Dios, entonces no conoce a Dios. Dios efectivamente permite la existencia del mal en este mundo, eso está clarísimo. Y nosotros somos los que tenemos que abrir los ojos para aprovechar esos males y en vez de rebelarnos contra Dios, acercarnos mucho más a Él. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. Nos devolverá en 2 días la vida y al tercero nos levantará. Y viviremos en su presencia. Cuando nosotros leemos esto, tenemos una referencia a la resurrección de Cristo. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. Y entonces recordar que efectivamente, ¿cómo levantamos nuestra vida? Levantamos nuestra vida a la luz de la resurrección de Cristo, que es la que tiene que llenar de esperanza nuestra existencia. Esforcémonos por conocer al Señor. ¡Qué preciosa frase! Esforcémonos por conocer al Señor. El conocimiento de Dios no es un conocimiento gratuito, no es un conocimiento sencillo, no es un conocimiento fácil. Tenemos que esforzarnos. Es cierto que un primer acercamiento a Dios es siempre muy sencillo. Lo hemos dicho muchas veces. La idea de que Dios existe, la certeza de que Dios existe, es una de las ideas más fáciles para el ser humano. Porque el ser humano logra percibir efectivamente la existencia de Dios con un poquito de sinceridad. Con un mínimo de sinceridad, una persona sabe que Dios existe. Pero saber que Dios existe es la premisa mínima, la más pequeñita. No basta con eso. ¿Por qué? Porque Dios no ha querido que nosotros conozcamos simplemente su existencia, sino que Él se ha dado a conocer a nosotros. Nos ha revelado su intimidad. Conocer, por tanto, al Señor requiere esfuerzo. Es fácil entender el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es uno y a la vez es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Muchos no dedican tiempo a la contemplación de este misterio, al conocimiento. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Ay, pero es que no, ya yo acepto, pero basta. Bueno, nosotros tenemos que decirnos, oye, no, yo tengo que esforzarme en entender. Qué precioso es cuando sabemos que efectivamente tenemos la revelación de Dios custodiada por la Iglesia, que nos la transmite, pero que lógicamente yo tengo que esforzarme en conocer, en estudiar, en meditar. Ese esfuerzo, ¿a qué me lleva? A conocer más profundamente, y hay que tenerlo claro. Ese conocimiento de Dios que llega por el esfuerzo, por el estudio, por la reflexión, produce gran satisfacción al alma. produce gran alegría al alma, porque al final del día no hay un tema más importante para conocer, no hay un tema más importante para conversar que no sea Dios. Oye, es tan bonito conversar con los amigos, con la familia y tener conversaciones bonitas, preciosas. Ojalá no estén llenas de chismes ni de nada por el estilo. Pero qué bonito es cuando conversamos de Dios y de las cosas de Dios. Y cuando nos ayudamos unos a los otros a crecer en ese conocimiento, no produce mayor satisfacción en el corazón que hablar de Dios. Hablar de Dios, comunicarle al mundo a Dios. Esforcémonos, por tanto, en conocer al Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Vamos analizando por partes el Evangelio que acabamos de leer. Nos dice San Lucas que Jesús dice esta parábola, ¿por qué? Porque tiene en cuenta algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Se tenían por justos. Es decir, que se han hecho un diagnóstico de su propia vida equivocado. Por tanto, lo que vamos a escuchar que dice este fariseo no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor, se tenían por justos. Y este hombre se tiene por justo. Y entonces exagera las cosas buenas que hace y no mira las cosas malas que hace. Ahora, es importante ser conscientes en primer lugar de lo bueno que podemos ser. Sí, por supuesto. La humildad no pasa jamás por la mentira. La humildad no pasa jamás por la mentira. Pasa por el silencio delante de los demás. Pero yo tengo que tener claridad en mi conciencia. Si viene una persona al confesionario y a mí me dice: ¡Ay, padre, yo he cometido todos los pecados del mundo! Falsa humildad. Falsa humildad. No me vengas con cuentos, no me vengas con mentiras. No me vengas a presentarte como si tú fueras el más pecador de todos los pecadores, el inventor de los nuevos pecados. No, eso es absurdo. Y después uno escucha sus pecados y no son pecados. Oye, le digo, a esto tú le llamas todos los pecados. Si para ti esto que tú cometes son todos los pecados del mundo que se pueden cometer, entonces tienes un problema de conciencia gigantesco. Y en ese problema de conciencia posiblemente estás viendo solo una parte de tus pecados. Porque si tú crees que esto tan poquito que tú has confesado son todos los pecados del mundo, bueno, entonces resulta que hay una obscuridad muy grande en la cual no puedes ver. Y tal vez ni siquiera te estás preguntando sobre otros pecados, sobre otros ámbitos en los cuales tu conciencia no está teniendo la luz, no estás teniendo claridad. piensa una persona que llega de nuevo al confesionario y te dice, he perdido la fe. Si has perdido la fe, disculpa, ¿qué haces aquí en el confesionario? Uno no pierde la fe en un segundo. No es que perdí la fe y la recuperé y ahora estoy confesándome. Entonces no he perdido la fe. Perder la fe es una penuria terrible. Y hay personas a las cuales les pasa. Tener dudas en un momento no es perder la fe. Y entonces hay una conciencia equivocada. Esa conciencia nos tiene que llevar a decir efectivamente, oye, yo no soy una mala persona. No soy una mala persona. No soy uno que se levanta para buscar cómo robar a otros, cómo dañar a otros, cómo hacer el mal a los otros. Yo no podría decir eso de mí mismo. No, yo me levanto todos los días a buscar cómo hacer el mal. No, yo me levanto todos los días a buscar cómo hacer el bien. Y en mi vida estoy buscando cómo hacer el bien a los demás. ¿Significa que lo hago siempre? No. Ahí vienen mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Pero yo no puedo partir de un falso concepto de mí mismo. Yo no puedo decir, no, es que yo soy el más grande y el peor de todos los pecadores. No, yo tengo mis pecados, los cuales tengo que luchar en reconocer en primer lugar y en cambiarlos. Pero tendré que tener sinceridad. Entonces posiblemente este fariseo efectivamente tenga razón en muchas cosas. El fariseo oraba diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás. Y ahí parte mal. Porque el punto nunca es el otro. Yo no tengo para qué compararme con los demás. Yo tengo que ser sincero respecto a mí mismo. Porque tal vez al otro no se le exija lo que se me exige a mí. Yo tengo que buscar, analizar mi conciencia, hacer mi examen de conciencia de acuerdo a las exigencias que tengo yo. Yo como sacerdote, yo como aquel que conoce la palabra de Dios. El otro, yo no podré determinar, no, es que le voy a poner mi misma vara. No tendrá mi misma vara. El juicio no va a ser un juicio igualito para todos, es un juicio para cada uno, de acuerdo a las condiciones de cada persona y de acuerdo a los talentos que cada persona ha recibido. Y entonces parte mal este fariseo. Yo no soy como los demás hombres. Efectivamente, lo segundo tiene razón. No es ladrón, posiblemente. No es injusto en alguna medida, no es adúltero, no es como ese publicano, tal vez. Pero todo está mal, ¿por qué? Por el punto de partida, pero no por la honradez de saber quién soy. Yo tengo que saber quién soy y yo no tengo que caer en esa falsa humildad de pretender, como ya decíamos, que soy el más grande y el peor de todos los hombres de la historia de la humanidad. Es importantísimo, en todo caso, darse cuenta que esta oración tiene muy poca utilidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce eso. Oye, es sorprendente cuántas personas entran al confesionario a decir esto. Tal cual lo hemos escuchado. Tú les preguntas, bueno, ¿cuáles son tus pecados? ¿Qué pecados has venido a confesar el día de hoy? Y comienzan a decir, bueno, yo voy a misa siempre, yo rezo el rosario, yo hago no sé qué, yo ayudo a los demás, yo no sé cuánto. Y el sacerdote se queda, ¿a qué vino esta persona? Tal vez te equivocaste, pensaste que este era el halagatorio. No, este no es el halagatorio, este es el confesionario. Aquí no venimos a halagarnos a nosotros mismos. Ay, no, pero es que yo quería que sepa, ¿para qué? Para amortiguar los pecados que voy a confesar, para que usted no me juzgue fuertemente. Yo no tengo para qué juzgarte de acuerdo a lo bueno que haces. Tú confiesas tus pecados, los reconoces, y yo haré el juicio de saber si estás arrepentido o no. Ese es el juicio que hace el sacerdote. El juicio es saber si lo que estás confesando es pecado o no. Punto. No tengo otro juicio que hacer. No soy yo el que te va a poner en el cielo o en el infierno. No soy yo el que va a determinar tu juicio final, de ninguna manera. Reconocer si hay sinceridad. Bueno, si estás aquí confesándote, hay sinceridad, a menos que expreses de alguna forma muy clara que no tienes arrepentimiento. Me puedes confesar los pecados, y si son pecados, entonces está bien que los confieses y eres culpable de esos pecados. Puede ser que me confieses algo que piensas que es pecado y que no lo es, y entonces se corrige, pero punto. Y entonces esa confesión sirve de muy poco, porque la persona se ha ido a halagar. El otro, el publicano, ¿qué es lo que hace? Pedir perdón. Pedir perdón. Reconocer que necesito el perdón de Dios. Y termina el Señor diciéndole: el que se enaltece será humillado, el que se humilla, el que reconoce no con falsedad, el que reconoce sinceramente su pecado, ese será enaltecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.